Pero escuchando a las compañeras de esta mañana, mi compañero y compañera Cintia Anita, mi querida Anita, y a Pablo, yo tengo la total certeza de que independientemente de lo que pase mañana y el viernes, esto que hemos construido se va a mantener y fortalecer. Hay una cosa que nosotras y nosotros, sindicalistas, hablamos, que tiene un nombre que se llama sindicalismo sociopolítico. Y decía en la tarde que yo iba a hablar sobre eso, pero Nahuel Placanica, un joven argentino, ha dado una clase de lo que es eso. Yo no tengo que explicar, porque lo que estamos hablando de la visión del sindicalismo de este tiempo es que tienen que ser hombres, mujeres de las diversidades que luchan desde el espacio de la organización sindical con una visión de mundo que es capaz de entender que el mundo es todo esto y que el mundo no es el trabajo o el espacio donde ejercemos la actividad laboral, que a veces y mayoritariamente ya no es un espacio, sino es un instrumento o un aplicativo. Ahí ejerce la actividad productiva la mayoría de hombres y mujeres, especialmente jóvenes, de nuestra América Latina y Caribe. Por lo tanto, la idea de que el sindicato o el sindicalismo debe entender el tiempo que vivimos y actuar en consecuencia pasa especialmente por lo que Nahuel dijo, por lo que Cristiana hace, dice y hace Nahuel, dice y hace Cristiana, por lo que Nayeli hace en Honduras, por lo que Eliana y las demás compañeras hacen en Argentina, porque eso es lo que necesitamos ahora. No es que no necesitamos de la dirigencia sindical tradicional, perdón. Necesitamos a esa dirigencia que sea capaz de entender que este es el desafío, que el espacio de la lucha de clases, como Nahuel la colocó, implica una acción y un instrumento de la clase diferente del que teníamos. Y aquí yo hago la siguiente consideración respecto a la importancia de esto. Pasa por el reconocimiento y el respeto que tenemos, que nos tenemos con las demás expresiones de la organización de la clase, que son las organizaciones que en los territorios defienden la tierra, el agua, la producción, que en las ciudades luchan por el espacio urbano, democrático, por el reconocimiento de las juventudes y las diversidades a su derecho a vivir en paz y en tranquilidad, ejerciendo sus opciones. Eso es la otra parte que me parece importante que nosotros avanzamos. Hay algunos y algunas de nosotros, menos, los menos por cierto, que bueno, que tenemos mucha experiencia de los procesos de los últimos 20, 30 años de América Latina. Y esos que hemos pasado por estos procesos durante todo este tiempo, sabemos que este tiempo es otro tiempo y que las melladas, herramientas, que el viejo Marx nos dijo, están mucho más melladas ahora que antes para enfrentar un capitalismo que es un capitalismo de muerte. No es un capitalismo que pretende alcanzar una convivencia, lo que llamaban un círculo virtuoso de la producción, la comunicación, el trabajo, el desarrollo. No existe más. Por eso Ecuador es objeto de una captura de un capitalismo criminal y violento que no le importa realmente la vida de los ecuatorianos, que le importa que ese territorio sea un instrumento para la acción de las bandas criminales transnacionales, que son transnacionales, ojo, no son los de la boca de, ¿cómo se llama en Uruguay? Boca de de pasta o la boca de fumo aquí en Brasil, que va la policía y reprime a los PNAE. No, no son eso. Son los dueños del capital transnacional, instrumentalizados financieramente, apropiados a partir del saqueo y la apropiación de nuestros bienes comunes y además del crimen organizado y el narcotráfico. Porque lo que está todo es el círculo virtuoso de este capitalismo de muerte que no tiene problema en poner armas para que sigan matando a nuestros jóvenes en las periferias, en los barrios originarios, en nuestras comunidades populares, en nuestros campos, en la franja de Gaza. Ese es el capitalismo que enfrentamos. Entonces, frente a eso, no hay ilusión. No podemos tener ilusión, lamentablemente. El desafío que tenemos entonces frente a la amenaza real de la democracia que entendimos y que formalmente está en nuestras constituciones es cómo el capitalismo, las empresas transnacionales, que son las que gobiernan a través de diferentes instrumentos, ya sea gobiernos propiamente dicho, Milei, Noboa, el nombre que le querramos poner, o los órganos internacionales capturados en las Naciones Unidas, las fundaciones de las grandes farma, de las grandes empresas farmacéuticas, o las fundaciones benéficas vinculadas a los agrotóxicos, al agronegocio, que financian las agencias, los programas de la Agencia de Naciones Unidas para combatir el hambre. Estamos frente a ese desafío. De esa realidad, a las generaciones anteriores como la mía, nos toca contribuir a que estas generaciones también entiendan que se parte de un ciclo y que las organizaciones sociales, que los espacios de articulación, que la unidad entre nosotros y nosotras, en la diversidad que tenemos, porque no hay unanimidad en ningún país, en ninguna organización. No se puede pretender que todos pensemos y nos organicemos de la misma manera, pero sí identificar cuáles son los intereses de clase que tenemos. Y los intereses de clase tienen que ver con que la mayoría, el 99% de la población mundial no es poseedora de la riqueza que controla el mundo. Y el discurso neofascista, libertario, mileicista o bolsonarista o buquerista juega con la idea de que las personas pueden ser propietarias de su propia libertad para decidir. Mentira. La libertad que nos ofrece es la libertad de ser más explotadas y explotados, de ser más sojuzgados, de ser más violentamente controlados, y para eso necesitan destruir la política. Y para eso necesitan destruir la expresión colectiva. Para eso necesitan destruir las cooperativas, los sindicatos, las agregaciones del barrio, los clubes de madre, la asociación de producción de semillas, todo lo que sea un peligro para el individualismo y la idea de que la salvación está en que cada uno resuelve por sí. Entonces, Foz de Iguazú es un momento para actualizar esa visión, para comprender en el momento peligroso que estamos, para decirnos que no estamos solos y solas, que nuestros hermanos y hermanas de Argentina, a pesar de la ametralladora, o si quieren, la motosierra, no es lo único que está al frente. Está un pueblo que está organizado y movilizado. E internacionalmente estamos con ese pueblo que está luchando y va a luchar día a día. Para decirle a nuestros compañeros de Ecuador que aún a pesar de que la manipulación ideológica ha destruido la idea de la democracia y la participación posible en Ecuador, porque de eso se encargaron los últimos 15 años, de odiarnos entre nosotros, es posible y necesaria la construcción de la Organización Social, para decirle al pulgarcito de América que aún a pesar de que ese señor es un histrión, un payaso del ciberespacio que tiene obnubilado al mundo, especialmente a la derecha del mundo, queriendo imponer el modelo de seguridad del Salvador como salida a la violencia, no están solas y no están solas. Y que tenemos necesidad de actualizar nuestra agenda. Y que individualmente no lo podemos, pero tampoco cada país por sí va a poder. Y ese es el mensaje fundamental de la jornada de integración de los pueblos. La jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que es el instrumento que construimos y mantenemos como espacio de articulación desde 2015, ahora hace un énfasis en la integración regional, porque el espacio de integración regional nos encuentra, pero la jornada continental tiene una agenda mayor: la defensa de la democracia, la visión de un modelo de transformación económico-social sustentable, el enfrentamiento a las empresas transnacionales, es una agenda de más largo aliento. Pero ahora, 22 y 23 de febrero estamos aquí para ratificar la unidad en base a la integración regional, porque creemos que desde la integración regional es posible. Los sindicatos, las organizaciones campesinas, ambientalistas, territoriales, de defensa de diferentes intereses colectivos, urbanos, rurales y de diversa naturaleza. Entonces, este espacio que nosotros hemos cuidado mucho como CCA, lo están ocupando y queremos que lo ocupen nuestros jóvenes, nuestra juventud, porque ya los viejos pasamos a otra etapa. Esta juventud nuestra sindicalista tiene que ser feminista, tiene que ser antiimperialista, tiene que ser, tiene un sentido de clase y una identidad mayor que el espacio propio laboral. Con ustedes, con Nahuel, con Cristiana, las compañeras y compañeras que están en el plenario, creemos que lo podemos hacer. Entonces, esta apuesta es fundamental. Por eso ratificamos aquí, con eso cierro, con las compañeras y compañeros de Amigos de la Tierra, con las organizaciones del campo de la defensa de los pueblos originarios, con los afrodescendientes, con los afro, nuestros pueblos afro, que es con ese camino que vamos a seguir. Y tenemos disputa política y vamos a apoyar presidentes y gobiernos y campañas y vamos a perder o vamos a ganar, pero vamos a seguir estando juntos porque la pelea es mucho más que un gobierno y esa es otra cosa importante. Más allá de las opciones políticas y electorales que tomemos, tenemos una unidad de clase que es la que tenemos que defender. Entonces, desde la CCA, y no hablo por mí, sino hablo como Cristiana, mi presidenta del Comité de la Juventud, y con todos los jóvenes de la juventud, tenemos este compromiso y vamos a seguir ahí. Entonces, yo no sé, Nati, Danilo y Karen, y mi jefa, nadie decía esto, pero yo no tengo otra cosa que decir que no sea eso. Me perdona que también estoy emocionado, pero tengo problemas de voz. Y gracias.